Hechos capítulo 9, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. El título de este sermón en la mañana es ¿Cómo tu vida fortalece la iglesia? ¿Cómo tu vida fortalece la iglesia? Es fácil quejarse y hacer una lista dando a conocer diferentes opciones para que la iglesia implemente tus buenas ideas. Pueden ser muy buenas ideas, pero ¿qué tal si en estas soluciones creativas también te involucras tú activamente? Recordando a Pablo, dice que una vez que él recibió la vista, tomó aliento y recobró fuerzas. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Formó parte activa de la proclamación de Cristo, que él mismo había venido para destruir, tomando muchas veces el ejemplo de estos grandes hombres de fe que Dios nos muestra en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal si nosotros también tomamos todo esto que ellos hacen de una forma activa para fortalecer la iglesia del Señor, para darle ánimo a la iglesia del Señor? Y de esa manera dejamos de ser sencillamente espectadores pasivos. Bueno, déjame decirte, el testimonio de Saulo ofrece en estos pasajes que vamos nosotros a estudiar múltiples lecciones para la iglesia de hoy, para la iglesia local. La transformación de vida de Saulo, el compromiso con el evangelio, la perseverancia en medio de la oposición, el apoyo mutuo dentro de la comunidad de creyentes y el crecimiento en la fe son temas que realmente alientan a la iglesia a seguir adelante en su misión de proclamar a Cristo. Dicho esto, quiero que vayas conmigo al versículo 19 para considerar algunas cuestiones aquí de la palabra. Dice que habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Recordemos esa transformación radical de Saulo. ¿Es tan radical la transformación? Claro que sí, porque él venía para encarcelar a los discípulos de Cristo. Y ahora tenemos nosotros a Saulo recobrando fuerzas. Bueno, sabemos que Saulo fue conducido ciego, no podía ver, estuvo 3 días sin comer alimento, estuvo ayunando en oración, Saulo estaba orando, viene el discípulo Ananías, se impone las manos sobre él para que recobre la vista, y lo primero que vemos aquí es que la transformación radical de este hombre hace que él se recupere con nuevas fuerzas y luego se añada a los discípulos que estaban en Damasco. Recobra fuerzas, recobra aliento y pasa entonces ser de ese feroz perseguidor de la iglesia ahora a un ferviente proclamador del evangelio. Esto definitivamente nos hace recordar el poder transformador que hace el Señor en nosotros. Esa transformación que hace por su gracia a través de la obra de Cristo. Solo quiero hacerte esta pregunta, considerando esta transformación radical. Vemos a un Saulo que ahora está con los discípulos en Damasco. Ya no se reúne con el concilio, ni con los fariseos, ni los ancianos religiosos del lugar. Ahora ya él deja esos planes de persecución y ahora se une a los discípulos. Ahora se une a una nueva familia. Te pregunto entonces en esta mañana, ¿de qué ayuda una radical transformación en tu vida si no te lleva a formar parte de una iglesia local? Eso es importante tenerlo presente. Hay muchos que están convencidos de su fe en Jesucristo, pero realmente no suman una iglesia local. Y cuando vemos nosotros la vida de Saulo, esta transformación radical que hace el Señor, vemos que ya él no está con los religiosos, con los fariseos, ahora suma la iglesia local. ¿Y a dónde, en qué iglesia local? A los discípulos que estaban en Damasco. Podemos decir que había una naciente iglesia en Damasco y se une a ellos. Y eso es importante porque, ¿qué pasa si yo digo que soy creyente, pero realmente no sumo a la iglesia local. No soy parte activa en la iglesia local. No soy un miembro de la iglesia local. Hay muchos que pueden tener un concepto, una definición de una membresía, pero universal. Soy parte del cuerpo de Cristo. Creo en el Señor Jesucristo y sé que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero no sumas ninguna iglesia local. Esto fortalece muy bien el concepto de una membresía local. ¿A dónde vas a rendir cuentas ahora? ¿Quién va a sobrellevar tu crecimiento cristiano? Todas estas cosas son importantes. Si ha habido una transformación radical, lo próximo es que vas a sumar una iglesia local. Vas a sumarte, vas a añadir a una iglesia local. Recordando asimismo Hechos 2. El capítulo 2 de Hechos termina que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? A la naciente iglesia de Jerusalén. Así que esto debe ponerte a pensar. Si eres un miembro local, comprometido con una localidad de creyentes. No estoy hablando tanto de formar parte de la membresía universal. Yo me quedo en mi casa y escojo a mis predicadores de turno, a los que quiero ver. No es el propósito de Dios que sea de esa forma. La transformación radical te va a conducir, Dios te va a conducir a que sumes una iglesia local. Te añadas a una iglesia local. Y no solo eso, porque luego lo que encontramos es un compromiso inmediato con esta iglesia local. Mira el versículo 20 y 21. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Mira, no lo hacía como un predicador itinerante, o sea, como alguien que está de un lado para otro. Está en Damasco y predicaba en las sinagogas que este era el Hijo de Dios. Y versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos, estaban perplejos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos a los principales sacerdotes y confundía a muchos. Saulo confundía a muchos. Así que está, ahora vemos que está comprometido. Hay un compromiso inmediato que fortalece la iglesia local. Lo primero que veíamos es que tu transformación radical suma a la iglesia local, le da ánimo, aliento. Y también lo próximo es que si estás transformado radicalmente por la gracia de Cristo, estás comprometido con esa gracia de Cristo y eso va a fortalecer la iglesia local. Tenemos a este joven Saulo predicando en las sinagogas diciendo que Cristo era el Hijo de Dios y confundía a muchos también porque, claro, muchos conocían de sus planes de encarcelar a los cristianos, a los seguidores del camino de Cristo, de Jesús. Y ahora lo tenemos aquí predicando. El cuerpo de Cristo habla de muchos miembros y los miembros con diferentes funciones, pero si yo te pregunto, ¿cuál es tu función dentro del cuerpo local? ¿Cuál es tu habilidad dada por el Espíritu dentro del cuerpo local? ¿Reconoces tus dones dentro del cuerpo local de creyentes? No me ayuda mucho entender que yo reconozca mis dones si no me enfoco al cuerpo local de creyentes. Yo puedo decir, bueno, yo reconozco que tengo dones de evangelismo, pero la verdad que lo hago a donde quiero ir. No hay ningún orden ahí, no hay rendición de cuentas, sencillamente evangelizas a donde vas. Pero ¿a quién rindes cuentas? ¿O qué iglesia tal vez supervisa esa labor? Esa labor de establecer iglesias, porque cuando vamos a Hechos vamos a encontrar que las iglesias establecían otras iglesias. No encontramos tanto predicadores sueltos, itinerantes, llevados por el viento sencillamente del Espíritu, ¿no? No encontramos eso. Encontramos aquí a un Saulo que ahora precisamente él estaba predicando a Cristo, pero aquí, localmente en Damasco, con los creyentes de Damasco. Sí, confundía a muchos y sorprendía a muchos, pero esto era parte de su evidencia de su transformación radical. ¿Tú te imaginas que como creyente no reconozcas tus dones? Dones de evangelismo, pero ¿qué iglesia estás fortaleciendo? Dones de servicio, te pregunto, ¿qué iglesia local estás fortaleciendo? Oh, no, puedes decir alguno, yo tengo dones de servicio y ayudo a esta iglesia, a esta iglesia, a esta iglesia, a esta iglesia, pero yo te pregunto, ¿dónde te congregas? Yo recuerdo en un tiempo que conocí a la sana, que comencé a conocer la sana enseñanza, recuerdo que me congregué en dos iglesias, o en un tiempo de mi vida, llegué a congregarme en la mañana en una iglesia y en la tarde en otra iglesia. Y tuve que tomar una decisión. Es más, el pastor de una de las iglesias me dijo, bueno, mi querido hermano Carlos, te reúnes con nosotros en la mañana algunos meses y te reúnes en otra iglesia. ¿Cuál? Creo que debes tomar una decisión. Porque yo, mi servicio, los dones que Dios me había dado, los daba a las dos iglesias. A las dos iglesias, a la una de la mañana y otra en la tarde. Tuve que tomar una decisión. Porque uno de los dos pastores me confrontó y me dijo, no puedes estar así dividido. Es más, yo recuerdo que a los pastores de la tarde, que había en la otra iglesia de la tarde, se sentían incómodos porque parte de mis ofrendas las estaba dividiendo. Y eso le incomodaba a uno de ellos. Entonces tenía que tomar una decisión. Es importante que siempre tengamos la figura de una iglesia local. No tanto el hecho de que haya una iglesia, sí, entendemos que pertenecemos a la iglesia universal. Cristo como cabeza de la iglesia universal. Pero no nos movemos a voluntad propia. Nos movemos dentro de los propósitos establecidos por el Señor. Y el Señor le ha placido de que Él establezca iglesias locales. Así que tenemos aquí a Saulo predicando en las sinagogas con los hermanos reunidos en Damasco y dando evidencia, una evidencia clara de su compromiso, un compromiso que fortalece a la iglesia. ¿Tus dones fortalecen la iglesia local? Hay algunos que van a decir, ni sé todavía qué dones tengo. Eso debe realmente ponerte a examinar. No puede ser que estés en el cuerpo de Cristo y no reconozcas tus dones, habilidades, las cosas que el Señor te ha dado para compartir con los demás. Eso es importante, que podamos verlo en nuestra vida espiritual. Si yo lo reconozco, entonces yo puedo fortalecer mi iglesia local. Yo puedo fortalecer mi iglesia local. Dejo de tener una actitud sencillamente pasiva. Y ahora quiero ser usado por el Señor, pero dentro de una figura local. Luego, podemos ver nosotros que Saulo también crece y se fortalece. Miren, amados santos, amada iglesia, los creyentes, déjame decirte algo más, no deben demorar en servir al Señor una vez que han sido tocados por su gracia. No se necesita esperar a años de preparación. Déjame decirte que Dios puede usar a los creyentes en cualquier momento. Y esto motiva a la iglesia a tomar acción en el servicio y testimonio. No es correcto cuando a veces las personas no pueden servir porque la iglesia tal vez pone muchas dificultades o trabas que limitan el servicio cristiano. Debes tú entender que si el Señor te ha dado ese nuevo nacimiento, si has recibido esa transformación radical, si ahora puedes entender que tienes propósitos espirituales en la obra del Señor, tú debes reconocer que el Señor te ha capacitado para servir en tu iglesia, para poder ofrecer servicio en tu iglesia. Saulo, dice el versículo 22, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dice Saulo, mucho más se esforzaba. Y el versículo 29 me dice también que cuando estaba en Jerusalén, porque estuvo en Damasco y luego va a Jerusalén, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba incluso con los griegos, pero estos procuraban matarla. Estos dos versículos me hablan algo importante, ¿no? Que el crecimiento cristiano que es propio de una transformación radical, testifica de la iglesia local. Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Y luego, cuando está en Jerusalén, hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Aquí dice que se esforzaba mucho más. Se esforzaba en la enseñanza, se esforzaba en el mensaje. Saulo no quedó pasivo. Quiero que entiendas que las iglesias hoy, las iglesias ofrecen, pueden ofrecer capacitar o perfeccionarte. Ese es el propósito establecido por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando vamos a Efesios, pasajes como Efesios capítulo 4, versículo 11, él establece dones en las iglesias para el propósito de perfeccionar a los santos y capacitarlos para la edificación del ministerio de la iglesia. Así que todo cristiano, todo creyente se esfuerza más en su crecimiento cristiano. ¿Por qué se debe esforzar? Porque como creyentes nosotros estamos haciendo algo que no estaba planificado en nuestra agenda cuando todavía estábamos en el mundo. Tal vez, déjame recordarte, como dice bien los pasajes de Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora venimos a Cristo. Entonces, ahora comenzamos a conocer de su gracia, de la nueva familia de la fe, comenzamos a conocer, a tener un entendimiento del día del Señor, que es para Él, no es para mis asuntos privados. Ahora comienzo a tener un deseo de aprender más la palabra de Dios. Y aunque haya muy buenos pastores que puedan dar una enseñanza directamente en las casas, visitando a los hermanos, la iglesia también ofrece tiempos de enseñanza de la palabra. Tiempos de enseñanza, de instrucción bíblica. Estoy hablando de estudios de la palabra. No solamente como un sermón, sino la oportunidad de poder instruirme en la palabra de Dios y conocer más de la Biblia. Conocer más de los libros de la Biblia. Miren que estamos empezando estudiando los libros de la Biblia y el plan de salvación. O sea, cada libro de la Biblia y cómo el libro de la Biblia entiende el plan de salvación. Cómo Dios lo estableció, por ejemplo, el Génesis en el plan de salvación. Y así vamos a ir avanzando. Como Éxodo está unido al plan de salvación. ¿Cuál es el propósito de eso? Lejos de pensar que son historias separadas. No, qué bonito el arca de Noé. Qué bonito lo que pasó con Abraham. No, son historias que están conectadas dentro de un plan de salvación. Por eso es necesario la instrucción bíblica. Por eso es necesario el estudio de la palabra. No solamente poder ser edificados con un sermón, con una proclamación bíblica, sino también poder tener un tiempo de estudio. Así que todo creyente que ha recibido esa transformación radical ahora desea conocer más de la Escritura. Desea conocer más de la voluntad del Señor para su vida. No es algo que se hace fuera de la iglesia. Está ligado a la iglesia local. Está ligado a la iglesia del Señor. Dios prepara, capacita, perfecciona a los santos para el servicio del ministerio. No debe de ser eso algo ajeno a tu realidad cristiana. Quiero que veas la instrucción como una responsabilidad tuya, una responsabilidad radicalmente tuya que hará la diferencia el día que te toquen a la puerta y te muestren el error. Si podrás discernir el error el error doctrinal. Si le abrirás los brazos al error doctrinal. O tendrás el discernimiento para saber y escoger lo que es bíblico. Lo que dice la Escritura. Viene muchas veces las decisiones emocionales y se toman fuera de la voluntad del Señor. Se toman fuera de la voluntad del Señor porque no hubo un tiempo de crecimiento cristiano. Es importantísimo el crecimiento cristiano. Y si tu iglesia o la iglesia donde te congregas te permite el crecimiento cristiano, aprovéchalo. Ya no lo veas como una carga. Míralo como tu compromiso importantísimo que tienes con la obra que Cristo ha hecho. El Señor desea perfeccionarnos, porque al final nosotros nos convertiremos en maestros de otros. Una madre que quiere aprender la palabra se convertirá en maestra de sus hijos. Un padre se convertirá en un maestro de su esposa, en un maestro de sus hijos también. Eso es importantísimo. Pero qué pena cuando ignoramos esas cosas y nuestras esposas aprenden de lo que ellas puedan instruirse. Nuestros hijos aprenden de lo que bien puedan escuchar. Si yo estoy comprometido y yo entiendo el crecimiento cristiano que debo manifestar, entonces yo no puedo desligarme de las cosas que Dios me va a pedir a cuentas a mí. Me va a pedir a cuentas por mi familia, por mis hijos, por las cosas que Él me ha dado. ¿Qué he hecho con eso? ¿He sido fiel? ¿He instruido? Mira, solo por mencionar pasajes como Deuteronomio 6. Son pasajes preciosos. Instruye a tu hijo. ¿Y qué tiempo? ¿Cuando tenga el tiempo libre? No, cuando estés de camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Que la palabra sea para ti como algo que tú puedas ver constantemente, que esté como frontales entre tus ojos. Es decir, eso habla de la imperiosa necesidad de crecer. Pero si este hermano que tiene una familia no tiene instrucción, ¿qué le puede enseñar a su esposa? Te pregunto yo, ¿qué le vas a enseñar a tu esposa? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Cómo vas a exhortarles si tú mismo no eres ejemplo de perseverancia, de crecimiento cristiano? Saulo se esforzaba más por enseñar la palabra y decir que Cristo era el Hijo de Dios. Él tenía este don de la enseñanza, pero no lo mires a Saulo como algo lejano, míralo como un ejemplo para ti, porque tú también tienes el mismo papel. Y los jóvenes solteros, no piensa que están excluidos. Ah, yo no estoy casado, yo estoy libre de esa responsabilidad. No, tienes que estarte instruyendo, porque en algún momento vas a tener una familia, vas a tener una esposa, vas a tener hijos, ¿y qué les vas a enseñar? Mujer de Dios que me escuchas, tal vez no tengas hijos, pronto tendrás hijos, ¿qué les vas a enseñar? ¿O cómo podrás hacer tu rol de ayuda idónea para tu esposo? ¿Cómo podrás darle una exhortación bíblica si tampoco hay en ti ese deseo de crecimiento, de perfeccionamiento, de capacitación? Que esta palabra sea la oportunidad de examinarnos y empezar a hacer las cosas correctas. Ese es el propósito de este mensaje. Es el propósito. Que tú puedas ver esto como una necesidad que debe haber en tu vida. Tenemos que luchar cada día con nuestra carne, con las pasiones, con el entretenimiento del mundo que nos trata de desviar de estos propósitos. Si tú empezaste tu día o cualquier día sin una lectura bíblica, sin meditar en su palabra, sin hacer un pequeño estudio a través de ella, entonces no te quejes el día de tu caída, o no te quejes el día en que ya estás mostrando ser insensible a la palabra de Dios, porque es un día, luego viene otro día, otro día, otro día. Puede pasar una semana entera sin siquiera haber leído la palabra del Señor, sin siquiera haber buscado su voluntad. La caída estará próxima. La caída estará próxima. Y muchas veces con tribulación, con angustia, por tomar malas decisiones. No estoy hablando de las tribulaciones que vienen por la persecución del Evangelio. Estoy hablando de las tribulaciones que vienen por la desobediencia. Por la desobediencia. Imagínate a Adán teniendo la promesa de la inmortalidad en ese paraíso. Cada día saliendo a cultivar la tierra y sudar y esforzarse. Y cansarse, y saber que tenía que volver al polvo del cual había sido tomado. Nosotros tenemos la oportunidad, una oportunidad diferente dada por la bondad y la misericordia de Cristo. Así que pasé mucho en este punto, pero es importante que podamos entender ese crecimiento cristiano, porque eso testifica también de la iglesia local. Testifica. No hay nada como una iglesia local donde haya conocimiento cristiano, un conocimiento cristiano que pueda aplicarse, porque aquí Saulo no es que se esforzaba y confundía a los judíos sin ser parte activa de la proclamación. ¿Sí puedes ver? ¿De qué me sirve que yo diga, yo tengo mucho conocimiento doctrinal si no proclamo a nadie, si no hablo a nadie de Cristo, ¿De qué me sirve decir que tengo muchos estudios de consejería si no aconsejo a nadie? ¿De qué me sirve decir que tengo habilidades de servicio cristiano si no estoy presto para las necesidades de la iglesia local? ¿De qué sirve? El versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hay una perseverancia a pesar de la oposición, pero esto no detiene el avance del evangelio. Pero asimismo también hay una dependencia de la comunidad local. Si pueden ver ustedes, Saulo no está solo. Saulo persevera en lo que ha recibido de parte del Señor. Hay aguante en lo que él hace. Hoy los cristianos que forman las iglesias adolecen mucho de aguante, perseverancia, paciencia. No, las personas quieren ver resultados rápidos, quieren ver cosas que vengan prontamente. Uno está acostumbrado a eso, ¿no? Lamentablemente es lo que aprendemos del mundo, ¿no? Queremos hacer las cosas muy rápidas, queremos hacer las cosas prontas. Por ejemplo, ponte a pensar en el tiempo de nuestras abuelas o bisabuelas, cuando tenían que planchar algo, ¿qué tenían que hacer para planchar? Ir a coger el carbón, encender y todo el proceso de ahí, y estar ahí y luego comenzar eso. Y si querían dejar la ropa bien lisa, se le ponía, ¿cómo que se llama? Almidón y todo. Era un proceso. Luego ya vino la electricidad y vinieron estas planchas que botan el vapor. Qué lindo, ¿no? Solo estoy poniendo un ejemplo sencillo, ¿no? De las cosas. Cómo este mundo nos lleva a que las cosas las queramos hacer más rápido, más prontamente, ¿no? Y todo este tipo de invenciones, ¿no? Si pensamos en lo digital, ¿no? Desde lo análogo de la computadora, pantalla negra, y luego las imágenes, y luego los procesadores de texto, y ahora la inteligencia artificial. Todo eso hace que queramos las cosas rápidamente y nos olvidamos de que no funciona así en el Señor. El Señor quiere manifestar, quiere pulir en ti el aguante, la paciencia, la perseverancia. El Señor, Él trabaja de esa forma. Porque eso ayuda a tener cristianos fuertes, a no desalentarse, a no desanimarse, a no desfallecer. Sucede que pasa algo que te desanima en la iglesia, o tal vez no hacen las cosas como tú quieres, o tal vez el pastor hace las cosas diferente a como tú las has planeado, y eso te desanima, te desalienta, y ya no tienes paciencia. No es así. No es así, el Señor quiere realmente que tengamos una comunidad donde aprendamos a fortalecernos. Tengamos una comunidad donde aprendamos nosotros a tener este tipo de virtudes, paciencia cristiana, perseverancia cristiana, aguante cristiano, porque esto va a hacer que seamos creyentes firmes y fuertes, que no nos va a espantar las situaciones que puedan darse providencialmente dadas por nuestro Dios. Yo pienso mucho en los tiempos finales a los cuales nos acercamos cada vez más. ¿Cómo será el día que la iglesia sea perseguida? ¿Cuántos de nosotros, si estamos vivos en ese tiempo, permanecerán en su fe o serán arrastrados sencillamente por el mundo o por todas las cosas que el mundo puede proponer, de tal manera que te haga tomar una decisión de permanecer en Cristo o sencillamente de acomodarte al mundo donde tienes un evangelio cómodo, no un evangelio de compromiso? Y miren, estas cosas están pasando ahora. Estamos viviendo eso nosotros. El Señor nos ha enfocado estos últimos 2 años o 3 años a proclamar el Evangelio, a proclamarlo en la comunidad donde estamos, a proclamarlo a través de la escuela bíblica de los más pequeños, a irnos un poco más allá, no dentro de la misma ciudad de Guayaquil, que es bastante grande. Pero ¿cuántos están siendo parte activa de eso? ¿Cuántos están solamente siendo espectadores pasivos y cuántos están siendo realmente, cuántos están involucrados activamente en esto, en esta obra? Y la iglesia hoy habla mucho de estas cosas. Como pastor yo hablo mucho de estas cosas el día de hoy, y el estudio de Hechos nos ha ayudado mucho a eso. Si vamos a estudiar hechos, si vamos a quitar la proclamación y la misión que Dios ha dado, que el Señor le ha dado a la iglesia, ¿cómo entonces podríamos estudiar el libro de los hechos? Tenemos que ser confrontados con eso. Pero hoy las iglesias no piensan en estas cosas. Hoy las iglesias están cómodas. Hoy las iglesias no piensan en la proclamación de la palabra, no piensan en esas cosas. Las iglesias están más enfocadas en el entretenimiento, más enfocadas en qué sé yo, tener tal vez lugares grandes donde haya un gran equipo de alabanza, donde se toca música moderna, donde haya muchas actividades de jóvenes, de adultos, de matrimonios. Esas son las cosas que vemos el día de hoy. Pero nadie habla de la proclamación. Nadie habla de comunicar el evangelio. Nadie habla del evangelismo personal que tenemos que hacer nosotros si estamos transformados por la gracia de Cristo. Y estamos luchando contra esas cosas. Estamos luchando para que tú puedas entender que esta es la sana enseñanza. Que los apóstoles no se sentaron cómodamente en sus sillas que decía apóstol de la iglesia. Se sentaron sencillamente a ser servidos por los demás. Vemos a hombres que realmente proclamaban el evangelio, que eran perseguidos, hombres que eran señalados, que eran rechazados, menospreciados. No vemos a líderes dentro de la iglesia de Hechos que estén cómodamente en sus lugares de descanso. No vemos. Y eso debe confrontarnos a nosotros, a todos nosotros, hermanos. Hombres y mujeres de Dios deben ser confrontados con esa realidad. Porque si esa realidad no está en nosotros, entonces, ¿qué transformación tú has recibido? Yo te pregunto, ¿qué transformación has recibido? Puede ser que estés a lo mejor desenfocado. Puede ser que los problemas que tengas te desenfoquen de la palabra del Señor. Te desenfoquen del servicio. Puede ser que las ocupaciones de este mundo te desenfoquen de los objetivos que Cristo quiere en tu iglesia local contigo. Pero eso no puede permanecer en nosotros siempre. No podemos ser cristianos sencillamente de 10, 15, 20 años en los cuales Dios no hemos sido instrumentos de la obra de nuestro Señor. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Cuántos años tienes en el Señor? ¿Cuáles son los dones que Él te ha dado? ¿Cuáles son las habilidades que Él te ha dado para tu iglesia? Bueno, déjame regresar al pasaje. Tenemos entonces a un Saulo que a pesar de la oposición, él perseveraba. Y esto no detiene el avance del evangelio. Y claro, tenemos también a una iglesia porque él es descolgado, dice, por un muro. Mira el versículo 25, Hechos 9:25, dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole por una canasta. Así lo hicieron. Y Saulo se desalentó. Algunos tal vez quisieran encontrar eso en los siguientes versículos, ¿no? Saulo se desanimó, no habló más de Cristo, no. Mira el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces, tomándole Bernabé, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente del Señor Jesucristo. Y quedó ahí todo, ¿no? Porque en el versículo que mencionamos anteriormente, el 29, que ya estando en Jerusalén, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Es interesante que la proclamación de Saulo siempre traía de los opositores el deseo de matarle, de quitarle la vida. Pero vemos aquí en estos pasajes cómo hay una dependencia de la comunidad. Cómo hay una dependencia de la comunidad local de fe. Yo te pregunto, ¿quién puede dar testimonio de tu fe? ¿Quién puede dar testimonio de que eres un creyente? ¿Quién es el pastor que te cuida? ¿Cuáles son los hermanos que te animan y te exhortan? ¿Cuáles son los creyentes que te pueden corregir? ¿Qué iglesia da testimonio de que eres un creyente que obedece los mandamientos del Señor? Son preguntas que tú debes responder. ¿Quién da testimonio de tu fe? ¿Quién da testimonio de que eres un creyente, de que eres un discípulo? Debe haber alguien que lo dé. Aquí tenemos a Pablo que cuando llega a Jerusalén, todos los discípulos se asustan, pero ¿qué hace Bernabé? Bernabé, mira el versículo 27, lo trae a los apóstoles y les cuenta lo que había pasado con Saulo y cómo hablaba valerosamente en Damasco en el nombre de Jesús. Qué bueno entonces, qué bueno que haya quien dé testimonio de mi fe. Qué bueno que haya quien dé testimonio de que soy un creyente, que me involucro activamente en las actividades de la iglesia local. Y cuando digo actividades, no estoy hablando de cosas meramente humanas, estoy hablando de las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. No solo el servicio cristiano, sino también la proclamación de su palabra. Estoy ahí. Pero ¿qué pasaría si nadie da testimonio de eso? Te lo voy a poner de otra forma. Estás en una iglesia y te sucede que te piden una recomendación del pastor. Y resulta que eres el creyente que viene a la iglesia cuando puede, no está comprometido, pero como hay esta situación, buscas al pastor de la iglesia para que te dé una recomendación. Y el pastor te va a decir, mira hijo, la verdad que si yo tengo una recomendación, voy a tener que decir la verdad. Te congregas irregularmente en la iglesia. ¿Eso te va a favorecer? No te va a favorecer. ¿Que tienes algún tipo de responsabilidad en la iglesia? No. Así que si te hago una recomendación, te va a desfavorecer. O tal vez el pastor de la iglesia o el encargado diga, mira, yo no te puedo dar recomendaciones, porque la verdad es que las recomendaciones las damos a los miembros de la iglesia local, que los conocemos un poco más y tienen compromisos. Así que lo siento, no te puedo dar una recomendación. Y a lo mejor tú te enojas, te enfadas y sales enojado de la iglesia porque no te dieron una recomendación. Este solo ejemplo yo creo que me ayuda a mostrar quién puede hablar bien de ti como creyente. ¿Quién puede hablar bien de ti como un hermanito en la fe? ¿Quién puede hablar de ti como alguien que camina en la fe y se mantiene firme en el Señor? ¿Quién puede tener un Bernabé que pueda decir, él es un hermano en la fe? Es más, él ha proclamado del mensaje de Cristo, lo ha hecho sin temor. Él ha proclamado de la palabra de Dios, pero, ¿y si es lo contrario? No, la verdad que no habla de Cristo, la verdad que se congrega solamente cuando puede, la verdad que no tiene responsabilidades con la iglesia, es más, si se le menciona responsabilidades, el hermano se enoja. Yo quiero que tú puedas ver que esto es muy importante para tu vida y testimonio cristiano. Y al final este testimonio cristiano va a edificar el testimonio de la iglesia. ¿Entiendes eso? Va a testificar el testimonio de la iglesia del Señor. Así como las familias en tu casa de sangre te conocen muy bien, yo creo que los hermanos de la iglesia te pueden conocer muy bien para hablar de ti. Te conocen muy bien. No vemos entonces a un Pablo que entra solo. Vemos que hay otros hermanos que lo ayudan y lo presentan a la iglesia y dan buen testimonio de él. Déjame decirte que la vida cristiana es un esfuerzo de comunidad. Todos los creyentes necesitan esa ayuda, el aliento y la intercesión que hace la iglesia local. Esto recuerda a la iglesia la importancia de la unidad y el compañerismo que hay en Cristo. Eso es muy bueno. No estoy solo, mis hermanos, no estoy solo. No estoy solo en el sentido de que nadie conoce mi realidad porque no quiero compartir nunca nada de las cosas que me suceden. No, antes tú tienes que ver. Cuando voy a las Escrituras, que somos un cuerpo y que a lo mejor no estás viendo los problemas en la forma en que los mira Cristo y necesitas el aliento de alguien maduro en la fe que te diga, mira hermano, las cosas deben hacerse de esa manera, hazlo así y vas a tener la bendición del Señor. ¡Qué bueno eso! Por eso se necesita una familia en la fe para alentarte. La familia en la carne no te va a alentar. Es triste cuando los cristianos van a buscar consejo en las personas que no son de Cristo, que son del mundo. No hay nada como el consejo de un hombre o de una mujer de Dios que tiene firme la palabra del Señor. Así que eso fortalece nuestra fe, nos da ánimo y aliento para seguir adelante. No seas de aquellos que dicen, yo no cuento mis cosas a nadie. Eso no es saludable porque somos parte de un cuerpo. Al final, debemos entender que como parte de un cuerpo, yo necesito crecer y poder pasar ciertas situaciones. Tal vez solo va a ser muy difícil, pero bien dice la Escritura, sobrellevaos las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es el amor que nos perfecciona. ¿Sí entiendes eso? Sobrelleva las cargas los unos a los otros. Así es como entendemos la gracia de Cristo. Bueno, qué excelente entonces que un Bernabé pueda presentar a Saulo. Recuerda que Saulo no pasó directamente a viajar a Antioquía. ¿Cuántos años pasaron? Aproximadamente 13 años pasaron de su conversión hasta que él viaja más allá de Antioquía, partiendo de la iglesia de Antioquía, siendo comisionado, viaja a lugares tan lejanos como Macedonia, como Grecia, como Corinto. Pasan 13 años. Pero en este momento, en este punto, Saulo no está solo. No actúa solo, no actúa aisladamente, depende del apoyo y la intercesión de otros creyentes. ¿Es así como tú lo miras? ¿Es así como tú lo ves? ¿O tú eres el llanero solitario, como alguien siempre dice? Un llanero solitario que cabalga solo y se las arregla solo. No debemos de ver la vida cristiana así. El versículo 31 nos cierra estos pasajes que estamos estudiando. Dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué bueno poder llegar a esa resultante. Mira eso, creyentes que fortalecen las iglesias, y por lo tanto iglesias fortalecidas, que pueden enfocarse ahora en los propósitos del Señor. No es que la persecución ha dejado de ser, pero la persecución activa que había ocasionado Saulo ya no está. Ya más adelante vendrán otras persecuciones, pero ahora podemos tener una iglesia que ahora sí puede proyectarse más allá de Judea, Galilea y Samaria. ¿Recuerdas la promesa, las palabras del Señor? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Más adelante vamos a tener ya a un Saulo pasando en Tarso y regresando luego a Antioquía y luego empezando un ministerio de predicación mucho más allá de Antioquía. Mucho más allá de Samaria, mucho más allá de Judea y Jerusalén. Pero para eso, las iglesias tienen paz. ¿En qué sentido paz? De que pueden ahora establecer, pueden ahora tener esa tranquilidad para enfocarse en los propósitos del Señor y su Evangelio. Tienen claros los propósitos. Conocen las distracciones que puede hacer el mundo, los tropiezos que puede hacer el mundo con sus placeres y su entretenimiento. Pueden discernir la sana enseñanza. Saben que ahora la Biblia habla claramente para mostrar el camino de una enseñanza sana. Entonces, ahora sí, que tenemos creyentes firmes, que conocen sus dones, que conocen sus habilidades, que conocen sus talentos, ahora sí vamos entonces a planificar la obra del Señor. Ya no estamos ahorita en Judea, Galilea y Samaria, pero te puedo decir que estamos en Guayaquil, en el Guayas y en el Ecuador. Y hay muchos lugares que no conocen una sana enseñanza del Evangelio. No lo conocen, pero tenemos esa paz, tenemos esa tranquilidad, o las iglesias todavía están en escándalos. Las iglesias están en corrupción. Están en la murmuración de la gente impía por los pecados de sus líderes. Las iglesias no crecen en edificación, no se conducen en el temor de Dios, no hay reverencia. Las iglesias no se multiplican, se estancan. Amados santos, meditemos en estas palabras, porque realmente si queremos ser instrumentos grandes en la obra del Señor, dispongamos nuestro corazón y nuestra mente. Salgamos de la pasividad que nos muchas veces estamos alineados. La falta de compromiso, la falta de perseverancia, de paciencia. Salgamos de ese molde y digamos, Señor, quiero realmente ser un instrumento en tus manos. La obra del Espíritu Santo se manifiesta grandemente en la iglesia. Dice, mira, el versículo 31 al final, y se acrecentaban, es decir, crecían fortalecidas por el Espíritu. Qué precioso, ¿no? Bajo la dirección del Espíritu, Dios teniendo control de la iglesia a través de su Santo Espíritu, trayendo paz, tiempos de paz, de crecimiento espiritual, e incluso después de los momentos de prueba, esto no la detenía la iglesia, y esto era un gran estímulo para la iglesia del Señor. ¿Es para nosotros también ese estímulo el día de hoy? ¿Seguimos nosotros también con ese deseo o estamos estancados? No sé qué pensarías, si estamos estancados o realmente estamos diciendo, Señor, aquí estamos, queremos ser usados grandemente. Mira, déjame decirte, puedes ver cómo tu iglesia, cómo tu vida, cómo tu comportamiento cristiano, cómo la transformación radical que recibiste fortalece a la iglesia local. ¿Puedes ver eso? Te pregunto, ¿qué cambios vas a hacer para que este sermón ahora quite esa pasiva voluntad de tu servicio y compromiso cristiano? Ahora también debo decirte que si no hay cambios en tu conducta cristiana, bueno, ¿será entonces que tu vida será como esos sacos rotos que habla el profeta Ageo? Es interesante, ¿no? Había regresado la nación de Israel, estaban regresando los judíos del exilio, y estaban más preocupados por sus casas, por sus tierras, y el templo que simbolizaba la presencia de Jehová seguía en ruinas. Y esas palabras del profeta, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, ustedes siembran mucho, recogen poco. Dice, comen y comen, pero no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan lo necesario. Y el que trabaja y trabaja jornal, recibe su paga en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Te invito entonces, amado hermano, creyente, aquel que ha sido transformado radicalmente en el Señor, a hacer los cambios necesarios para que de aquí en adelante tu vida fortalezca tu iglesia local.